Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana está cumpliendo 500 años. Miami 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a la capital del exilio cubano, Miami. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades. Hoy me acompaña de nuevo mi colega de Radio Martí, Lucy García.
Muchísimas gracias, Álvaro. No sabes cuánto me gusta compartir este programa contigo y con todos nuestros oyentes, porque realmente la paso muy bien.
Bueno, hoy yo sé que lo vas a disfrutar más que nunca. Este va a ser un programa para ti especial. Especial por la persona que estamos trayendo a nuestra radioaudiencia. Le estamos ofreciendo fragmentos de entrevista, una entrevista que le diera a nuestros colegas Daniel Isguerra y Tomás Regalado, el cantautor cubano Willy Chirino. A él le hemos oído cantar Habana DC, El Diablo Llegó a La Habana, Canto a La Habana, La Esquina Habanera, Habanera Tú, y con Celia Cruz, aquel de Cuba, qué lindos son tus paisajes, con aquella expresión de mi Habana no tiene comparación.
Efectivamente, mira, me da una alegría tremenda porque Willy, además de la admiración extraordinaria que siento con él, es un amigo con el que he estado estrechamente relacionada desde hace 40 años.
Empezaron ustedes casi juntos en las tablas.
Bueno, no, ya Willy es un hombre con un talento extraordinario. Willy, además de ser un gran artista, es un gran músico. Toca todos los instrumentos. Yo conocí a Willy cuando se hacía su primer disco y él mismo tocaba todos los instrumentos. Y hemos transcurrido y hemos vivido 40 y tantos años, uno con el otro. Lo más gracioso es que seguimos, y lo que más me satisface, trabajando juntos. Y el ser humano que hay detrás del artista, créeme que lo supera. Vamos a empezar con su llegada a Miami como Pedro Pan, que es parte de su historia y del exilio.
Las personas que te conocen bien saben que aparte de ser esta persona de la música y todo eso, eres un Pedro Pan. Y llegaste aquí, a Miami, a una corta edad. ¿Cómo era Miami entonces?
Bueno, para mí era una gran ciudad, porque yo venía de Consolación del Sur, donde viví toda mi vida, hasta los 14 años. O sea que nosotros íbamos a La Habana de visita dos veces al año. Soy de un pueblo de campo muy pequeño. Entonces llegar a Miami era wow, tremenda ciudad. Pero comparándola con el Miami de hoy era una cosa insignificante, ¿no? Porque, por ejemplo, el edificio más alto que había en Miami en esa época era lo que le llamábamos nosotros el Cielito Lindo, que es el Courthouse Building. Y toda el área de la, vamos a decir, el Palmetto no existía, y yo creo que la I-95 tampoco. Era un pueblo, digo, una ciudad bastante deshabitada y muy pequeña en comparación a lo que lo es hoy, en todo sentido.
Papi me hace el cuento de que ustedes prácticamente llegaron unos días aparte y que llegaron aquí, todos eran niños, todos eran jóvenes, uh-huh. Y muchos los mandaban para Matacumbe, a las niñas las estaban mandando para Tampa en ese entonces, uh-huh. Si mal no recuerdo, porque mi tía la mandaron para Tampa, yo sé que el CERT también estuvo en Tampa.
En Florida City.
En Florida City. De la 27 avenida hacia el oeste, nada.
Nada, absolutamente. Nada, todo eso era el Everglades. Everglades llegaba hasta la 27. Era deshabitado toda la zona.
En 60 años, desde la 2 avenida del Southwest, ahora, ¿cómo has visto el desarrollo de Miami?
Bueno, una cosa increíble. Fíjate, es algo que me hace sentir muy orgulloso porque yo lo sé porque yo lo viví, que el desarrollo de esta ciudad se debe directamente a la contribución de los cubanos que llegamos en ese momento. Entonces eso me hace sentir, pues, orgulloso de eso, ¿no? De haber sido parte de ese grupo de cubanos que llegamos aquí con esa iniciativa, con esas ganas de hacer algo, de convertirnos en algo importante, de lograr el sueño americano, y que tanto de nosotros, gracias a Dios, lo hemos logrado.
¿Qué significa para Willy Chirino Miami?
Miami es... uy, muchísimo. Imagínate, ¿qué te puedo decir? Aquí nacieron mis 6 hijos, mis 5 nietos. Bueno, uno nació en la... una de ellas nació en Los Ángeles. Pero aquí he hecho yo mi vida por los últimos 58 años. Esta ciudad ha sido muy importante para mí. Es todo en realidad. O sea, yo de Cuba tengo recuerdos y es muy importante. Y es la... ¿qué te puedo decir? Mi corazón está ahí más que nada en todo sentido. Pero Miami es la ciudad que me vio crecer en todos mis aspectos, inclusive en el mundo de la música. Yo traje de Cuba la vocación por la música. Aquí la pude desarrollar, aquí pude lograr todo lo que he hecho, gracias a Dios.
¿Cuáles son tus lugares preferidos en Miami?
Mi casa. Yo soy una persona muy del hogar. Me gusta mucho la familia, pero disfruto de todo, fíjate. Yo no necesariamente soy una de esas personas que le gusta salir en bote y andar en lancha por ahí. Pero me gusta recorrer la ciudad y ver los lugares y estar básicamente con mi familia.
En el videoclip La Jinetera vemos a Willy Chirino paseando por la ciudad mientras maneja un carro y dice cuando la tarde se va poniendo en el malecón. Y en el disco, con la canción Habana DC, agárrate de mi mano para dar un buen viaje a La Habana DC, y describe una ciudad moderna y pujante.
Yo creo que eso es un sueño siempre de Willy. Una de las cosas más grandes que acompaña a este artista es su cubanía. Y no solo la cubanía que él siente, sino la que le ha proyectado a su familia. De hecho, los hijos de Willy son la primera generación de exiliados que nacen, los primeros cubanos americanos nacidos aquí, y tienen un amor por Cuba, por la que le ha inculcado su padre.
¿Cómo que se llaman las chicas?
Bueno, las hijas, la mayor de ellas se llama Angie, después le sigue Olga María, que le decimos Maruki, Jessica, luego vienen las hijas que tuvo con Lisette, la cantante, que es Nicole y Alana. Y después viene Gianfranco, es el único varón. Y es un muchacho adoptado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y llegó bebito a esa casa. Y es muy gracioso porque es el mimado de todas las hermanas, como hay niñas nada más, o ya mujeres, ¿no? Y entonces es el único que dice Willy que le gusta hacer, trabajar en cualquier cosa menos en la música. Pero es una familia hermosa a la que se le ha inculcado el amor a la patria y a Cuba. Y Willy, a pesar de que vino prácticamente siendo un niño, como tantas veces manifiesta en la canción, siente la añoranza por Cuba. Eso es algo que lo lleva y ha sido un mensaje de aliento e inspirador para todos los cubanos.
Habana DC fue el tema que titulaste una de tus canciones. ¿Sigue ese sueño de viajar para ver La Habana y después ver Consolación del Sur?
Naturalmente, ese es el sueño de todos los días, a diario. Hablamos de eso, inclusive, más que soñar, lo hablo con amigos, lo conversamos. Ayer mismo estuve hablando con un amigo de México y contándole de cuántas ganas tengo yo, no necesariamente cantar en Cuba, ¿no? De visitar mi tierra, de estar entre mis compañeros de la niñez, de ver la casa donde nací, de estar en mi tierra, que hace 50 y tantos años que no veo. Yo pensé Habana DC era una Habana específicamente donde tuviera los mismos recursos que ha tenido esta ciudad por los últimos 60 años, donde el cubano pueda expandirse, pueda crear, pueda utilizar todo su talento para desarrollarse y para hacer crecer a su familia, a su ciudad, a su pueblo, a su gente. Yo pensaba en Cuba, específicamente en La Habana. Y aparte esa canción se hizo, no sé si tú lo sabes, específicamente para recabar fondos para Hermanos al Rescate. Y eso fue en el éxodo del 94, donde 30.000 cubanos se lanzaron, más de 30.000, se lanzaron al mar. Y todos nosotros aquí en el exilio nos pusimos con la mentalidad de ayudar al proceso, ¿no? Y Hermanos al Rescate era, yo te digo, una de las cosas más importantes que teníamos en ese momento, que era buscar a nuestros hermanos, que tantos de nosotros murieron en el proceso, ¿no? Y tratar de hacerlos llegar sanos y salvos al sur de la Florida.
¿Pero piensas que Miami pudiese haber sido La Habana ahora si no hubiese entrado en el 59 en el Castro ahí?
Bueno, y yo pienso que La Habana pudiese haber sido lo que... Claro, naturalmente. Imagínate tú todos esos recursos, toda esa energía, toda esa creatividad del cubano que se volcó en esta ciudad, se hubiera volcado en Miami. En La Habana, perdón. Hubiera sido algo extraordinario. O sea, La Habana, inclusive geográficamente, es una ciudad privilegiada, es la llave de las Américas, es algo increíble, ¿no? Y la belleza del país, unos recursos naturales increíbles encima del hecho de que, modestia aparte, ¿no?, nosotros los cubanos tenemos una chispa, una gana de triunfar, algo, y es evidente en todas las etapas del exilio de los cubanos que han salido, inclusive, sobre todo también, en los que se han quedado en la isla, que han hecho de tripa corazón, como decimos.
Cuando ves las fotos en las redes sociales, o sea, en otros lugares, o videos de la capital cubana y el deterioro, los derrumbes, los escombros, ¿cómo hubiese sido una Cuba sin esta tsunami castrista hasta cierto punto?
Una Cuba muy próspera, llena de logros, de triunfos. Inclusive, fíjate, yo recuerdo, y hemos hablado de eso con personas que no conocieron la Cuba desde Castro, la Cuba republicana, podemos decir. No republicana de partido, sino de la República Cubana, cuando era un país democrático. Y yo la conocí, yo vivía en ese país hasta que tenía 14 años, y a los 11 años fue que llegó Castro, cuando yo tenía 11 años. O sea que yo tengo muchos recuerdos de mi niñez de la Cuba antes de Fidel. Y era un país en muchos sentidos, increíblemente, donde se practicaba una justicia social muy grande.
Con Dianelis se habló de sus sueños, de sus metas, de sus rezos, de la posición que asume como exiliado y como cubano.
Sí, él siempre pone que es cubano primero.
Así es.
Yo rezo por Cuba, por la independencia de mi patria, y porque me duele mucho el sufrimiento de mis hermanos. Son 11 millones de cubanos que viven dentro de Cuba que sufren a diario una dictadura y una represión que es ignorada, desconocida en el mundo entero, y eso me molesta muchísimo. Nos debe molestar a todos, ¿no? Por eso me molesta tanto también cuando veo cubanos que dicen, no, yo no soy político. No, a mí no me hables de política. ¿Cómo que no te hables de política? Ah, no, bueno, a ti te tocó ser cubano. Tú, o sea, tu país y tu gente han vivido una dictadura por 60 años, una represión. Tú no puedes decir que tú no eres político. Tú tienes que decirme, mira, yo soy de este lado, yo soy del otro. Yo soy comunista, yo creo que aquello es bueno, que perfecto. O yo soy... Bueno, entonces vete a vivir a Cuba. O también, pues, vive donde tú quieras, pero exprésate. Pero no me digas que tú no eres político. Eso me molesta muchísimo. Nosotros tenemos que tener una convicción política y de manifestarla, porque Cuba ha sufrido muchísimo producto de los 60 años de la dictadura castrista. A mí se me hizo muy dificultoso. Hablamos de eso y yo digo, pero ¿por qué yo no hice eso cuando lo hice? A mí se me hizo muy dificultoso pedir la ciudadanía de Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque yo no me sentí americano. Yo estaba aquí Okay, si yo soy admirador de este país, agradecido eternamente por la oportunidad, por habernos permitido llegar aquí, lograr nuestros sueños y hacer nuestra familia. Y adoro este país. Pero yo me siento cubano. Entonces yo como que me molestaba. Entonces, en esa época, unos años antes, yo comencé a viajar, ya a hacer mi carrera internacional, con un reentry permit, que le llamábamos, que era una especie de pasaporte que le daban a los cubanos que no tenían ciudadanía. Lo que pasa es que cuando ibas a cualquier país, te pedían una visa, una serie de requisitos, etcétera, etcétera, que siendo americano no te hacía falta. Pero yo no quería pedir. Y me costó varios años, no creía, hasta que un día yo, bueno, ya, no puedo resistir más. Y por fin pedí la, me hice ciudadano de Estados Unidos. Pero muchos años después de llegar, muchísimos años después de llegar. Ya viene llegando una canción muy personal. Eso es muy personal. Además que se hizo a nivel de contar mi propia historia, ¿no? No había otro, diría yo, otra excusa para escribir Ya viene llegando que no sea esa, que no quería hacer un éxito musical. Quería contar una historia a través de una canción, mi historia a través de una canción.
Ya viene llegando, esperemos que se llegue pronto.
Oh, sí. Pero cuídate que ya viene llegando.
¿Qué harías tú cuando ese día?
Sería un hombre muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Muy feliz con mis hermanos cubanos.
¿Vas a ir a Cuba cuando se
Definitivamente. Yo quiero ser una persona que ayude al proceso de la sanación del pueblo cubano. Que no va a ser fácil. Definitivamente no va a ser fácil.
Pero va a ser más fácil que estos 60 años.
No, y aparte de eso, no va a ser tan difícil como muchos otros se creen. No, yo creo que nosotros tenemos un poder de recuperación muy rápido y es evidente. Cuando vienen los cubanos recientes, que salen de Cuba, viviendo toda su vida en un sistema, desde que nacieron, totalmente totalitario, y llegan aquí y se adaptan rápido y ¡guau! Y en dos meses ya están con la mentalidad exacta, con la mentalidad hecha para adelante.
Estás escuchando La Habana, Miami, El éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
Entre los escritores cubanos exiliados en España se encuentra Abilio Estévez, un excelente narrador, dramaturgo y poeta con una larga y fructífera trayectoria. Abilio nació en La Habana en 1954 y entre sus obras de teatro se encuentra un hermoso monólogo titulado Santa Cecilia. Un monólogo cuya protagonista es una mujer, una especie de fantasma que vive en el fondo del mar, que recuerda su infancia y su juventud en La Habana y que se pregunta si esa ciudad todavía existe. Se lo pregunta a sí misma y se lo pregunta también a los cadáveres de algunos ahogados que a veces pasan flotando cerca de ella. Quizás la mejor respuesta a las preguntas de esta mujer sean las letras de algunas de las canciones recogidas en el disco Trampas del Tiempo. Canciones compuestas en su mayoría por Pavel Urquiza, un hombre nacido en 1963, que vivió toda su infancia y su juventud en La Habana. La calle está desierta, solo aquella sombra viene y va. En los portales duerme la nostalgia disfrazada de animal. Dice Pavel en una de esas canciones. Y yo no sé qué hacer con este tiempo que no acaba de correr. No sé qué pasará con tanta ausencia en la mirada de los hombres que recorren toda la ciudad, persiguiendo sueños. Otra verdad. La suerte acaba, la ilusión se va. El estribillo de otra de estas canciones reza: ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta con otra vida. Y una tercera canción, en este caso compuesta por Pepe del Valle, añade: en la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Este disco podría haber acompañado un libro de Antonio José Ponte, otro admirable escritor cubano exiliado en España, cuyo título, terrible e irónico si pensamos en La Habana, dice tanto como un buen verso. Y ese título es Un arte de hacer ruinas. ¿Existe ese arte? Es obvio que el gobierno cubano lo ha cultivado con éxito. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
Oh, París, tan hermosa y tan francesa. Sin embargo, ¿sabías que tuvo una vez un alcalde cubano? Se llamó Severiano de Heredia y nació en La Habana en 1836 y era primo del poeta José María Heredia. A los 10 años, Severiano marchó a Francia. En París comenzó su carrera política durante la Tercera República, que culminó con la alcaldía de la ciudad Luz el 1 de junio del año 1879. Durante su mandato, Severiano enfrentó desafíos como las emergencias del crudo invierno de 1879 a 1880, uno de los más severos que hasta congeló el Sena. Pero nada de esto fue fácil para Severiano, que era mulato y tuvo que enfrentar los embates racistas del mundo de entonces. Le llamaban despectivamente el negro de los cilicios. Severiano de Heredia murió el 9 de febrero de 1901 y está enterrado en el cementerio de Batiñoles. Soy Pepe Forte y esta es una interesante nota histórica que hallé en un baúl en la barbacoa de Pepe.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
La Habana Invisible es el tema de este reportaje que nos trae ADN Cuba. Es la historia de las viviendas hermosas de una Habana colonial que hoy se pierde en el abandono, el deterioro y donde todavía viven habaneros.
Hay muchas habanas dentro de La Habana. Una Habana elegante, colonial y turística alrededor de plazas históricas. Una Habana que te transporta en el tiempo y se muestra como una galería arquitectónica de ensueño. Pero también está esa Habana invisible que comienza a empobrecerse a medida que entras en los bares. Antiguas mansiones convertidas en ciudadelas que ofrecen un panorama menos amable.
Esto fue construido en 1800, bueno, tiene como 150 años. Y nunca ha tenido una restauración ni una reparación. De hace ya casi 60 años.
Ahora son 20.000 edificios. Ve para allá abajo, para los barrios marginales, como digo yo, para La Habana Vieja, San Ignacio y todos esos barrios, como están los edificios cayéndose. No pueden arreglar eso ahora.
Es tanta las cosas que hay que hacer, porque todo edificio aquí en La Habana Vieja es mucho deteriorado, que ya este no tiene reparación. Este está declarado derrumbe.
¿Y por qué no vienen aquí a ver las necesidades de las personas que vivimos aquí? A mí se me ha caído 2 veces el techo de arriba. Fui a la vivienda 500 veces, ahí dejé la evidencia hasta que dije la voy a botar.
Recientemente La Habana celebró su cumpleaños. Se reinauguró el templete con su novísima ceiba, mientras muchos critican a la oficina del historiador de la decadente situación que persiste en esa otra Habana que se siente olvidada. Pero, ¿puede realmente la oficina del historiador, con todo el peso que implica la restauración de La Habana, no será también responsabilidad del gobierno local?
Aquí la oficina hace lo posible, donde quiera que haya un área que se puede erradicar para vivienda. Aquí mismo alrededor, este por ejemplo, este edificio de 39, pero al lado de nosotros tenemos otro de otra cantidad de vivienda. Y este otro que está aquí al lado, estos edificios viejos, el año que viene continúa la construcción de vivienda.
El compañero Eusebio es el encargado de todo eso, pero es tanto lo que yo le dije, que le repito, que hay que hacer, y hacía falta porque mire cómo estamos nosotros aquí, peligrando.
Vamos a hablar que si se rompe de ahí para allá, que si se la cervecera se le cayó el techo, que si el Escorial se le rompió la puerta, que eso lo arreglan. Pero de allá para acá.
Mientras aparecen los culpables, los vecinos tienen que intentar sostener sus centenarios muros como pueden, pues les es imposible acometer una restauración de sus viviendas sin apoyo estatal. seguirán girando los 16 de noviembre alrededor de la milagrosa Ceiba, pidiendo deseos de lograr una casa confortable y segura. Y saldrán a caminar por una Habana vieja que nos muestra a la vez lo que fuimos y lo que somos.
Así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pero antes les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.